días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos. Estamos a lunes, 8 de octubre por más señas, que es un lunes que viene precedido de un fin de semana marcado por la muerte de Montserrat Caballé, cuyo funeral ya saben que se va a celebrar hoy a las 12 del mediodía, por las declaraciones de Pedro Sánchez en Alcobendas anunciando su intención de equiparar los permisos de maternidad y paternidad y la de abrir también de par en par las puertas a la universalidad de la educación de 0 a 3 años. Y es un lunes que también viene marcado por el anuncio de hoy mismo de la dimisión de Lorena Ruiz Huertas, de la portavoz de Podemos, que suponemos que va a hacer unas declaraciones dentro de un ratito. Son todos temas que van a tener su tiempo de análisis en nuestra tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos, con Carmen Tomás y con José Manuel Pazos. También merece un análisis, aunque en este caso ya lo está haciendo un juzgado de Pontevedra, la desfachatez de un acusado de maltrato y acoso que mantiene que los mensajes amenazantes que enviaba a su expareja eran cosa del corrector del WhatsApp. Ya ven qué cosas. Él escribía, por ejemplo, te quiero mucho, y el corrector, por lo visto, que es un instrumento del diablo, pues ponía algo así como te vas a enterar como te pille. Bueno, la noticia ha puesto como una moto a Sergio Martín Romo, que hoy en la hora de ustedes, la de los oyentes, les va a pedir que nos cuenten sus historias con el corrector de WhatsApp. Además, vamos a conocer a fondo a Miguel Muñoz, que es el mago de profesión, que ha conseguido estar por encima de cualquier otro mago. Acaba de hacerse con el gran premio en el Campeonato del Mundo de Magia FIMS, no sé cómo pronunciar esto, FISM, que es el equivalente a los Oscars en el mundo del ilusionismo. En nuestra sección Consumo Cuidado, Enrique García, portavoz de OCU, nos va a desmontar algunas informaciones falsas que hay en torno al consumo, y a lo largo de toda la mañana vamos a estar muy pendientes de la primera sentencia sobre robos de bebés. Hoy se va a conocer si el doctor Eduardo Vela es condenado por el robo del bebé de Inés Madrigal en 1969. Le recuerdo que la Fiscalía pide para él 11 años de prisión y la acusación particular 13, además de un multazo importante en metálica. Son algunos de los asuntos que hoy vamos a tratar en Buenos Días Madrid. Habrá más, así que no se pierdan ni un minuto de las tres próximas horas de radio. Ceballos, vamos con un poquito de música.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, dentro de 51 minutos a las 11 de la mañana está previsto que se conozca la sentencia del primer juicio de bebés robados. La Fiscalía pide para el doctor Eduardo Vela 11 años de prisión por los delitos de sustracción de menor, de suposición de parto y de falsedad en documento oficial. La Fiscalía, como digo, considera acreditado que el doctor Vela participó en el robo del bebé de Inés Madrigal en 1969... y pide, además de los años de cárcel, una indemnización de 150.000 euros. Bueno, a las puertas de la Audiencia Provincial se encuentra ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, buenos días.
Buenos días, con muchísima expectación por parte de los medios de comunicación y también por parte de las diferentes asociaciones de bebés robados, entre ellas la de Madrid. Nos acompaña su presidenta, Maricruz Rodrigo, que me ha confesado que no ha podido dormir en toda la noche. Está nerviosa, ¿no?, porque esta sentencia es muy importante para todas las familias que lleváis muchos años buscando a vuestros hijos.
Buenos días, Eli. Estoy un poquito mal de la garganta, perdóname.
Buenos días, Maricruz. Nada, te entendemos perfectamente.
Bueno, pues no he dormido porque todos somos Inés y lo que salga hoy depende de todos. Lo que salga depende para todos nosotros. Si sale bien, pues vamos a estar locos de contentos. Y si sale mal, pues muy enfadados y a seguir para adelante con más mala leche todavía.
Inés Madrigal, que como sabes, Eli, reside en la actualidad en Murcia, pero sí, que es miembro también de esta asociación. Además, el caso lo ha llevado vuestro propio abogado.
Sí. Guillermo Peña es el abogado de la asociación y es el que lleva este caso.
¿Y qué sensación tienen ellos? ¿Habéis podido charlar con ellos en estos últimos días?
Yo qué sé, qué sensación tienen. Estamos todos muy esperanzados en que esto va a salir bien. A lo mejor nos pegamos un guantazo, pero no lo sé.
¿Tienen confianza en las tres magistradas, en este caso de la sesión séptima de esta audiencia provincial?
Tenemos mucha, por eso pusimos los guantes amarillos, en respeto a estas tres señoras que se han atrevido a sentar en el banquillo a este individuo.
Como decíamos, Eli, expectación, porque esta sentencia se va a conocer a las 11 de la mañana. Antes esperamos que la propia Inés Madrigal haga unas declaraciones después de conocer la sentencia y de analizarla junto a su abogado. También tendremos la oportunidad de charlar los medios de comunicación con ella, porque esperáis que sea una sentencia detallada, larga. Habrá que analizarla con contundencia, ¿no?
Hombre, esperemos que sí. Para eso tenemos el abogado.
También nos acompaña María Villaseñor, también, como decíamos, miembro de esta asociación. ¿Cómo has pasado la noche? Como decíamos, para vosotros es un caso muy importante.
Pues la hemos pasado muy mal. Yo la he pasado muy mal porque pensando, es que no he dormido para nada. Y entonces, pues eso, lo que queremos es que salga todo bien. Y que es una alegría para nosotros si sale todo bien. Y si sale mal, pues vamos a estar muy, muy disgustadas.
Y vais a dar nuevos pasos, os decía.
Nosotros dando caña hasta la muerte. Nosotros somos madres y hasta la muerte.
Eli, te escuchan tanto Maricruz Rodrigo como María Villaseñor, que son dos de las personas que ya han llegado aquí para mostrar todo su apoyo a Inés Madrigal, que decíamos es la primera mujer que ha sentado en el banquillo al doctor Vela, de 85 años, entonces era director de la clínica San Román, considerada el epicentro del entramado del presunto tráfico de niños.
Bueno, estuvieron hace muy poquito con nosotros aquí en el estudio tanto Maricruz como María. Maricruz, hay un dicho, yo lo suelo seguir bastante al pie de la letra, ¿no?, que dice, espera siempre lo mejor, pero prepárate para lo peor. En el caso de que el doctor Eduardo Vela, parece que hay muy pocas posibilidades, saliera libre de esto, ya nos habéis contestado más o menos, pero vosotros no vais a tirar la toalla de ninguna de las maneras.
Nunca, nunca. Tirar la toalla, nunca.
¿Seguiríais adelante?
Siempre.
Yo no sé si con este mismo doctor o con otros acusados que hay.
Es igual con
el
que sea. Nosotros tenemos que seguir. Esto se tiene que levantar ya. Y nosotros tenemos derecho a saber dónde están nuestros hijos. Y esos hijos que han vivido una vida que a lo mejor es buena, pero tienen derecho a saber quién los ha parido, ¿no?
Recordemos, Maricruz, que tú habías perdido a tu bebé en los años 80. Que estamos
en el
hablando
año 80,
de,
sí,
de casos muy, muy recientes. Que hay muchísimos. Yo no sé si hay, finalmente vosotros cuántos casos tenéis en vuestra cartera, digamos.
79 a día de ayer.
A día de ayer, 479 solamente en Madrid.
Sí, solamente en Madrid, en nuestra asociación. Hay otra asociación más, otras dos más.
Una asociación, Eli, que decíamos además se creó en 2011, sí, aunque me decía Maricruz Rodrigo que ella, desde el mismo momento que nació su hijo, empezó a sospechar porque había cosas que no le coincidían en ese 12 de octubre, que fue donde nació, el 18 de agosto de 1980, ¿no? Fue así, Maricruz.
Sí, lo que pasa es que ¿cómo se puede uno imaginar que te han quitado un hijo en el año 80? Yo pensé que el niño se les había caído y lo habían espachurrado, yo qué sé, una negligencia médica. Pero que te quiten un hijo, pero siempre hemos pensado que algo había pasado con el niño, porque no nos quisieron enseñar el cuerpo, ni para despedirnos del niño, nada. Y luego me dice que lleve la leche, que siga llevando la leche. ¿Para qué quieren la leche? ¿Para tener natillas o qué?
Bueno, recordemos que hay muchísimos casos, que este es un asunto tremendamente importante, que dentro de un ratito vamos a conocer esa sentencia contra el doctor Eduardo Vela, que hay mucha expectación, que hay mucha madre de bebé robado que hoy no ha podido dormir esperando esta sentencia y que la vamos a conocer dentro de un ratito. Así que, Gloria Talavera, te pido que te quedes ahí con Maricruz, con María y con Inés Madrigal, a ver qué es lo que deciden los jueces finalmente, y lo damos en directo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, aquí estaremos al pie de la noticia, escuchando también todo lo que se diga en torno a esta noticia y, por supuesto, las reacciones de todas estas personas que llevan muchos años luchando, Eli.
Muy bien, pues ahí os dejamos. Gracias a vosotras. Venga, gracias. Por estar ahí. Y estaremos muy pendientes, como decimos, de esa sentencia.
Vale, gracias.
Vale, gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, esta ha sido una noche plagada de sucesos, por desgracia, en nuestra comunidad. Por ejemplo, se ha producido un atraco en una sucursal del Banco de Santander en el ensanche de Vallecas, concretamente en la calle Alameda del Valle número 34. Ha habido algunos testigos que han podido dar señas de los atracadores a la policía y uno de estos testigos es Luis Fernández. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Elis.
Bueno, tú vives muy cerquita, ¿no?, de la sucursal.
Vivo diagonal al Banco Santander.
Bueno, ¿a qué hora escuchaste tú algo extraño?
Mira, fue a las 5 de la mañana en punto, en una explosión muy fuerte, y luego se escucharon 8 detonaciones. Y entonces, cuando nos asomamos por la ventana, vemos que hay 3 personas saliendo encapuchadas del banco.
Sí.
Montándose en un coche negro de gama alta, puede ser un Audi, puede ser un BM. Estaba muy oscuro. Y luego cogieron la salida hacia la M45.
¿No os dio tiempo a ver la matrícula, supongo?
Nada, porque estamos, puede ser como 150 metros, pero estaba muy oscuro, no había iluminación, solamente vimos los cristales cuando sonaban, cuando ellos salían, y cuando nos bajamos y nos acercamos, en efecto, vimos que habían roto la tapa trasera del cajero.
Sí.
Y se veía como restos de plástico quemado, como restos de, como un fogonazo que le habían dado. Y luego, bueno, llegó la Policía Nacional.
Sí.
Llegó la gente de Prosegur. Y bueno, dimos ahí una mini declaración y después llegaron tus compañeros de Telemadrid. Gemma.
El coche, Luis, cuando visteis que huía, sí. Sois testigos directos, ¿el coche estaba en perfecto estado? Quiero decir,
sí.
La rotura de la luna no lo utilizaron para eso, ¿no?
No lo utilizaron para hacer un butrón, sino fueron con unas masas porque se escucharon, y además se ve el impacto del cristal cuando bajas.
Ya.
Y bueno, no utilizaron el coche porque hay unos bolardos que están muy cerquita de la entrada del banco y no utilizaron el coche para partir el cristal. Fue, vamos a decir, de la cintura para arriba.
Ya.
Se ve el agujero.
Ya, supongo que tendréis todavía el susto en el cuerpo, me imagino, porque ver un atraco y otra cosa,
fuerte.
Encima, escuchar disparos, que no sabemos todavía muy bien por qué se produjeron, me imagino.
Claro, eso bajamos, le comentamos a la policía lo que era y ellos después estaban haciendo las experticias. Y bueno, después creo que nos enteraremos.
En fin, veremos a ver cómo está en estos momentos el banco. Si os asomáis por la ventana, ¿qué es lo que veis?
Sí, se pusieron, ya recogieron los cristales. Y hay como unos anuncios del Santander tapando el hueco por dentro.
Muy bien, pues ahí está, testigo directo de ese atraco que ha tenido lugar esta noche en una sucursal del Banco de Santander, en la calle Alameda del Valle número 34, en el ensanche de Vallecas. Luis, que te agradecemos mucho que hayas entrado con nosotros.
Gracias por el contacto.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que no ha sido el único suceso que se ha producido esta noche. Ha habido también un detenido tras robar una gasolinera también en Vallecas y tratar de atropellar a policías en su ida a gran velocidad. Fíjense, en este caso, el atracador o el ladrón de la gasolinera se hizo con un coche de una mujer a punta de navaja. trató de embestir a la policía municipal y después condujo a gran velocidad en sentido contrario, o sea que lo tiene todo. Y también ha habido otro suceso, un hombre de 54 años ha muerto en el hospital 12 de octubre, donde fue trasladado muy grave tras ser agredido ayer por la tarde en plena calle del Paseo de las Delicias de Madrid con un objeto contundente por un hombre que fue detenido. No tenemos más datos, pero ya ven ustedes, vaya nochecita y vaya últimas 24 horas en Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la jornada en segunda desde el Metropolitano. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana y como todos los lunes tenemos ya con nosotros a Enrique García, portavoz de la OCU, gran protagonista de nuestra sección Consumo Cuidado, que viene a decirnos que no cuela, que esto, que hay cosas que no cuelan en el absoluto. Enrique, buenos días.
Buenos días, pues de eso se trata, no cuela.
No cuela, es una campaña que habéis puesto en marcha.
Efectivamente, que es un hashtag que más o menos, bueno, por lo que queremos recalcar, mira, estamos... La cuestión es que estamos muy preocupados en OCU con el tema de las fake news, ¿no? No en el ámbito político, sino que se han contaminado pues a nuestro terreno, al consumo. Y hemos asistido en los últimos años, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que es lo que de verdad nos preocupa. Hemos asistido pues a la proliferación de noticias falsas de todo tipo. Unas con más intención, con buena intención, sí. Otras tendenciosas y que lo que de verdad esconden es cambiar la orientación de compra de los consumidores y afectan al dinero y a la salud, que es lo más importante. Y esto unido pues también, bueno, pues a esa publicidad exagerada que no dice la auténtica naturaleza y característica de los
de
productos.
Esos hay a manta,
que, efectivamente, que es la publicidad engañosa con la que venimos luchando tradicionalmente. Hemos decidido darle pues a eso un cuerpo de campaña. Y con el título No Cuela, pues lo que vamos a hacer es artículo de lo que en inglés se conoce como debunking, que es desmitificación, que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años en OCU, ¿no? Poner una información objetiva, rigurosa, basada en evidencia científica, que contraste esas informaciones. Lo que queremos es que haya contenido, artículo web en la web de OCU, donde los consumidores pueden echar mano y decir, pues mira, esto que dicen aquí es mentira por esto, por esto y por esto, o sea, demostrarlo científicamente. También pedimos la colaboración de los consumidores con un correo electrónico que se llama, bueno, no hemos sido muy imaginativo, nocuela@ocu.org.
Oye,
¿no?
Pero mira, muy bien, porque así es muy facilito y nos acordamos
todos. Sí.
Cualquier persona que detecte que se está anunciando que hay una noticia que corre con algunos datos que no son los adecuados en temas de consumo, que lo denuncie.
Efectivamente.
Hay públicos que son más vulnerables para esto.
Hombre, claro.
Que son los niños por un lado y los ancianos por otro.
Pues mira, y además has hablado de dos sectores que, sobre todo en redes sociales, son muy activos. Los niños, que los niños, pues básicamente, legalmente, es así, tienen un régimen diferenciado de publicidad y básicamente pues no distinguen la publicidad de la realidad.
Claro.
Muchas veces, pues yo no sé si a ti te ha pasado con los niños pequeños que se creían los anuncios, ¿no?
Sí,
lo que para los
juguetes,
adultos.
Yo recuerdo cuando
los juguetes animados,
se
¿verdad?
Prohibió, claro. Se obligó a sacar un cartelito diciendo la animación de los juguetes
no es real.
Cosa de. Claro, porque había niños que te pedían el barco de no sé qué. Y claro, salía en el anuncio los piratas, los muñequitos,
y un
moviéndose.
Montón de cosas.
Claro, y decías. Y luego, claro, los niños
llegaban
los reyes
chiquitito.
Magos y decían, esto no se mueve.
Pues efectivamente, eso es así. Es decir, los niños no distinguen claramente entre la publicidad y lo que un adulto puede entender como una técnica de marketing de ironía, ¿no? O sea, algo que evidentemente no es verdad, pero para el niño sí, ¿no? Y ojo también porque, bueno, pues calan mucho esos mensajes en los niños, ¿no? Yo recuerdo, pues, en mi entorno cercano, ¿no? Hace poco con el tema del aceite de palma, donde había un pequeñín que decía, mi mamá no me compra galletas porque tienen aceite de palma, ¿no? ¿Hasta qué punto los niños que, como bien sabes, son prescriptores e impulsan la compra, pues son influenciables? Y luego otro ámbito pues son las personas mayores, ¿no? Que se alejan de ese perfil del consumidor medio que dice la ley. La ley dice que la publicidad no debe orientar a error a el consumidor medio, ¿no?
Sí.
Pero los mayores, por circunstancias, ojo, con esto no queremos decir que los mayores sean tontos, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad. Pero hay determinados mayores que físicamente están limitados. Por ejemplo, hablo de la letra pequeña y la presbicia,
sí,
¿no?
Sí.
También hay algunos que por razones socioculturales, pues no están a un nivel distinto, diferente, ¿no? Esto sin ánimo de decir que los más, porque se cabrean y además se cabrean con razón los mayores cuando decimos que bueno, pues tienen unas condiciones distintas. Tienen,
pero es que las tienen
un nivel socioeconómico, sí, pero no, en esto no se trata de decir que son menos capaces, sino que tienen más dificultad a lo mejor de interpretar determinadas
y luego que están preocupados, por ejemplo, el tema de la salud,
claro.
Les preocupa mucho, evidentemente, y entonces hay
anuncios
que dicen que hay productos que deben ser específicos para personas mayores, que tienen una serie de propiedades que luego a la hora de la verdad pues no lo son.
Pues le ponemos nombre y apellido a un ejemplo del no cuela. En la leche para mayores de 50 años. Una leche específica, enriquecida con determinadas sustancias, como son vitamina E, de calcio, que está supuestamente orientada para las personas de mayores de 50 años, que ya han bajado el límite,
sí.
Casi en 15 años a lo que es la jubilación. Bueno, pues resulta que analizando esta serie de añadidos, pues este es una leche básicamente desnatada, que tiene una serie de añadidos de calcio y vitamina D que en la práctica no sirven para nada. Es decir, y luego, ¿cuál es el problema? Pues que es un 30% más cara que otra leche similar, ¿no?
Ya.
Se desmonta una cuestión, por ejemplo, con el tema de la lactosa. Y es que se ha puesto de moda, pues esto de sin lactosa, sin gluten, un bulo más que queremos combatir con esta campaña no cuela. Pues no, mire usted, no, personas sanas y los mayores, hay un altísimo porcentaje de personas que están sanas, pues no tienen que desprenderse ni de la lactosa ni del gluten para nada.
No, se han convertido en dos ingredientes, digamos, malditos.
Como malditos, ¿no?
¿No?
Y la lactosa, pues es necesaria para la absorción, absorción del calcio. Y además, se puede dar una cierta paradoja, ¿no? Y es que si dejas de tomar lactosa, puede que tu cuerpo al final se convierta en intolerante. Por
claro.
tanto, ojo con este tipo de mensajes. Con el gluten igual. Pues a ver, no hay que demonizar el gluten. El gluten solo afecta a los celíacos, que afortunadamente pues son una pequeña parte de la población, que ellos ya saben bien lo que tienen que tomar y no tomar, pero a los demás esto nos da igual, ¿eh? O sea, las personas sanas podemos tomar gluten y lactosa perfectamente.
Que no engordan, porque otro de los bulos que ha corrido por ahí es que el gluten engorda.
Bueno,
y entonces todo el mundo pedir
con el tema de la dieta,
que esto te adelgaza.
Con el tema de la dieta, y luego ya también nos metemos con el tema de las pseudociencias, ¿no? ¿no? Y los productos con pretendida finalidad sanitaria, ¿no? Que también forman parte de esta campaña de No Cuela. Con el tema de las dietas hay una exageración, cuando no mentira, clara y evidente. Nosotros en OCU seguimos los principios, las recomendaciones de los expertos en materia de nutrición. Y eso es lo que nos guía para desmentir pues todas estas tonterías de pues, que son de chamanes, de vendedores de crecepelo. Es que es así. Uh-huh. Y se sacan de la manga afirmaciones que tienen que ver con la salud sin ningún tipo de base científica. La ley es clara al respecto. Para que un producto lleve una alegación de salud, tiene que demostrarlo científicamente. Y solo valen unas cuantas que están aprobadas a nivel europeo para todos los productos. Y las llevan, ¿no? Por ejemplo, pues los fitoesteroles con la reducción del colesterol. Efectivamente, eso está demostrado científicamente y pueden llevar esa leyenda. El resto de afirmaciones, pues son una exageración. Una exageración cuando no directamente una mentira. Con esta campaña lo que pretendemos es también pues desmitificar esta cuestión. Una cosa que quería añadir a la hora de pedir la participación de los ciudadanos. También vamos a investigar pues aquellas cosas que nos hagan llegar que no hayamos publicado. Es decir, también nos comprometemos a que a través de este correo, pues desde OCU vamos a mirar con lupa pues todas estas cuestiones, con el hilo de hacer investigaciones que pongan en evidencia pues todo esto que ya hemos hablado, de alimentos que no son lo que parecen, pseudociencia, afirmaciones de la salud, pero también otras cuestiones que los ciudadanos consideren de interés.
Yo me fijo mucho en los anuncios de detergentes, por ejemplo. No es verdad nada de lo que cuentan. Yo estos anuncios donde una, normalmente una señorita, introduce una camiseta en un recipiente con agua al que le ha echado el detergente Pi, la mete y la saca y sale una camiseta que, vamos, ya nos gustaría verla en los escaparates de las tiendas. Esto no es verdad.
Pues mira, muy buen tema para hacer ese No Cuela, ¿no?
Oye,
hacer un vídeo donde
claro,
se simule en condiciones reales esa circunstancia y se ponga en evidencia que no. Lo anoto. Y lo tendremos en cuenta porque efectivamente se trata de eso, de esa publicidad exagerada. A ver, ¿dónde está la raya entre lo legal y lo ilegal? Porque es decir que la publicidad engañosa es ilegal.
Sí.
El problema, pues esa raya, ese gris, y luego también cierta deficiencia a la hora de perseguir la publicidad engañosa. Verá, nosotros tenemos un recurso que acudir a la administración. La administración le ponemos la denuncia y no se sabe, se pierden. Hace un año denunciamos, lo digo porque la realidad, hace un año denunciamos el abuso de los términos natural, artesano, y resulta que lo natural, lo artesano y lo casero, pues eran tomates industriales, salsa de tomate industriales, que eso, vamos, no había visto una cocina de casa ni por asomo, eso era absolutamente industrial. Es un abuso publicitario que tiene una finalidad clara, orientar al consumidor y hacer que no compre un tomate frito normal, llamarlo de alguna manera, y que compre ese que pone natural artesano, siendo falso. Yeah. Bueno, esto lo hemos denunciado repetidamente y la administración, pues no se sabe, se pierde la denuncia y ni la campaña cambia, ni hay sanciones, ni se conoce. Otra vía es acudir a los jueces. ¿Problema? Pues que muchas veces cuando denuncia una campaña publicitaria que dura 15 días, cuando presenta la denuncia, la campaña ya se ha acabado y el daño está hecho. Hace falta cambiar en la legislación en materia de publicidad engañosa, que claramente dice que publicidad engañosa es aquella que tiende a confundir al consumidor, ¿no?
Claro, el problema está, por ejemplo, en los anuncios de perfumes. Vamos a poner uno de los que son imaginativos. Hay una conocidísima marca que siempre muestra a chicos muy jóvenes que se dan un determinado desodorante, una determinada colonia, y las chicas, vamos, son como un enjambre de abejas ahí. ¿Esto se puede considerar publicidad engañosa o entra un poco dentro de ese juego de la imaginación y de la metáfora?
Bueno, lo primero que hay que reconocer es que los publicistas son unos tíos con una imaginación tremenda,
hombre,
¿no?
Fantásticos.
Llaman a esos sentimientos, ¿no? Que provocan esa al final lo que provoca es la adhesión y hacen que compremos de forma absolutamente reflexiva. O sea, todo lo que decimos en la OCU de una compra reposada, objetiva,
nada,
relación,
eso nada.
Nada, ¿qué pasa? Que nos llaman a los sentimientos, lo digo yo también, ¿eh? Nos llaman a los sentimientos y compramos, ¿no? Hay pues es evidente que es una exageración, pero al final todo el mundo se lo cree. Cuando te echas el desodorante dices, voy a triunfar, ¿no? Pero sí que con la cosmética hay mucha exageración.
Bueno, con las cremas, estas que te hacen un lifting y que dices, venga ya.
Te pongo el ejemplo de las cremas antiarrugas que hemos analizado, con un artículo además muy polémico, ¿no? Donde lo que hicimos fue llevar a laboratorio a la señora, estuvieron 30 días dándose en una parte de la cara una crema y en la otra no, y medimos con láser la profundidad de la arruga. En el mejor de los casos, en la mayoría de los casos, no hubo ningún tipo de efecto sobre la arruga.
Nada.
En el mejor de los casos, la arruga descendió un milímetro, que era imperceptible a la vista, ¿eh? Y esa es la realidad de las cremas antiarrugas. Esa es la realidad científica. Y luego tú ves esa publicidad que es absolutamente exagerada. Para nosotros, claramente, publicidad engañosa.
Bueno, no solamente es exagerada, es que siempre quienes anuncian cremas antiarruga son mujeres o hombres que no pasan de los 20 años. Dice, pero ¿qué arruga va a tener este pobre?
Pues,
o esta pobre.
Esa es otra, ¿no?
Esa es otra.
Ha sido muy polémica la jubilación, entre comillas, de la imagen de determinadas marcas muy conocidas porque la actriz o la modelo pues cumplía una serie de determinados años, ¿no? En fin, eso son técnicas de marketing. Lo que nosotros queremos a través de esta campaña No Cuela es desmentir las cosas y aportar información veraz, independiente, científica, rigurosa, que permita a los consumidores elegir. Y luego, si nos queremos creer eso del desodorante, pues no lo creemos, pero que tengamos la información suficiente para hacer una buena elección en el mercado.
No sé si tenéis en vuestro catálogo de anuncios que hay que vigilar. Creo que el gobierno ya se está poniendo manos a la obra. Es todos estos anuncios que de pronto han proliferado muchísimo y que tienen que ver con casas de apuestas.
Sí.
Protagonizados normalmente por gente muy conocida. Que, en fin, esto tiene su peligro, ¿eh?
No entra dentro de esta cuestión del No Cuela, pero sí que nos preocupa la proliferación de la publicidad del juego online, fundamentalmente. Nos preocupa porque, a ver, tenemos muy claro y hace muchos años que hemos asumido en nuestra sociedad que hay limitaciones publicitarias, por ejemplo, con el tema del alcohol y el tabaco,
sí,
que están incorporadas a la legislación. Y se prohíbe en determinados horarios esta publicidad, cuando no, directamente se prohíbe porque no es un hábito de vida saludable. Por tanto, yo creo que se pueden aplicar los mismos principios a la publicidad del juego online. Como decía antes, no es admisible que haya en horario de menores publicidad que los menores no interpretan, ¿eh? Y hablo de las apuestas deportivas, ¿no?
Por ejemplo.
Los menores, bueno, pues te puedes encontrar con que un niño te pida apostar con determinada edad sin tener muy claras las consecuencias de eso.
Y hay mucho mayor en este país, por desgracia, que tiene problemas de ludopatía.
Sí,
que hasta ahora, si se tenía que trasladar a un casino o un bingo o lo que sea, se podían poner algunas limitaciones. Es decir, se podía avisar de que una determinada persona tiene problemas con el juego y no le dejaban entrar. Ponle puertas a esto en internet.
Pues habrá que ponérselas porque es un problema serio y esto, bueno, pues está en revisión. Desde luego nosotros tenemos muy claro que hay que limitar esa publicidad en determinados horarios y también obligar a que los mensajes comerciales adviertan claramente de las consecuencias negativas de eso. Y lo que pasa es que muchas veces la sociedad va muy por delante de lo que son las leyes. Lamentablemente nos ha pasado en muchísimas ocasiones. Esto va tan rápido, hay una evolución tan grande que al final pues no tenemos ahora mismo normativa con la que atacar esa publicidad y limitarla.
En fin, pues ya lo saben ustedes, la OCU ha puesto en marcha esa campaña No Cuela. Si ustedes tienen ejemplos de productos que se anuncian con una publicidad, con una información que no es veraz, yo te mando todas las cremas de...
Pues yo
soy adicta a comprarme todo tipo de cremas que encuentro
y
no funciona ni una. Y detergente, venga ya. No cuela, o frotas, o en fin, hay manchas que no hay manera de que salgan, y mucho menos sumergiendo y sacando de la misma la prenda de un bolito de agua, claro, esto...
Y en 0,5
segundos,
si fuese
así,
¿no?
Pues vamos, nada, en lo que tarda uno en meter y sacar una camiseta. En fin, que si tienen ustedes casos, hay un correo electrónico, nocuela@ocu.org, lo remiten ahí... Y la OCU y Enrique García van a estar muy contentos de tener nuevos ejemplos para ir incrementando ese catálogo de publicidad engañosa y de mitos que hay en torno al consumo, que no son verdad y que andan por ahí funcionando. Enrique, muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues miren ustedes, no todos los días una conoce al mejor mago del mundo. Pero miren por dónde lo tenemos aquí sentado. Se llama Miguel Muñoz Segura y es el mejor mago del mundo porque así lo ha decidido el Campeonato del Mundo de Magia FISM. Esto no sé muy bien yo cómo se pronuncia, pero es, para que ustedes hagan una idea, el equivalente a los Oscar en el mundo de la magia. Y miren por dónde. Ha habido un madrileño que se ha traído ese premio debajo del brazo. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, porque los magos aquí no podéis hacer trampa, no podéis hacer magia para que os nombren campeones, ¿no?
No, claro, ahí no.
¿Sois todos magos?
Claro, ahí somos todos magos, no, todos no valdría.
Bueno, ¿cuántos magos se han presentado a este campeonato?
Pues ahí creo que éramos, como suelen ser, como 150 o así.
Que no está mal,
¿eh? Se selecciona de primero, para poder irte, tienen que seleccionar en tu país. Y luego ya allí, pues de todos los países del mundo hay como 150 o así.
Bueno, habrá países en los que, en fin, esto es como los Juegos Olímpicos, ¿no? Que hay países que dices, uy, cómo me toque, mi lucha contra el, no sé, baloncesto con Estados Unidos o con Rusia y tal. En la magia también habrá países, digamos, en los que la magia, no sé si se puede decir así, pero está más avanzada.
Sí, la verdad que... por ejemplo, Corea tiene ahora muy buen nivel, Alemania siempre ha tenido buen nivel. Y España, la verdad que ahora es de los países que mayor nivel tiene. Pero no solo ahora, sino que llevan muchos años, porque hemos tenido buenos maestros como Tamariz o Luis García o Arturo Ascanio, que han plantado una buena semilla. Y la verdad que la magia española está vista muy, muy bien en todo el mundo.
Hablábamos hace un momento a micrófono cerrado del buen momento que está pasando la magia. Hubo unos años en los que prácticamente desapareció. Era una magia que se había quedado estancada en el señor de la paloma y la señorita que salía con la capa, pero de pronto es verdad que habéis llegado a una nueva generación de magos, que habéis modernizado esta disciplina. Sí. y que la estáis colocando en lo más alto, ¿no?
Sí, la verdad que es un buen momento el que tiene la magia española ahora, porque desde hubo una época buena con Tamariz, cuando estaba en la televisión, que también cambió mucho las formas y dio mucho a conocer la magia. Y después que acabaron los programas de Tamariz, como un parón y con programas de televisión que han llevado, por ejemplo, Jorge Blas o Yunque. Mm. Y ahora hay un buen momento, sí, se ve mucha magia, la magia está en un buen momento, hay festivales de magia, hay mucha magia, sí, que la gente puede ver si le gusta, sí.
Bueno, supongo que para este campeonato teníais que presentar un número de magia.
Sí.
¿Cuál fue el que os ha convertido, el que te ha convertido a ti y a alguno de tus compañeros en mejor mago del mundo?
Sí, el número que yo presenté se llama Agua, que es un número de magia que se hace con agua. Hay un chorro de agua que cae desde el techo y ahí aparecen unas bolas transparentes como de agua que se mueven y se vuelven a transformar en agua. Y esto es lo que yo presenté allí en Corea.
¿Cuánto tiempo para preparar este número?
La verdad que muchos años he estado preparando el número, pero a la vez que hacía otros proyectos. Entonces no sabría decirte exactamente, pero con este número llevaré más de 10 años tranquilamente, haciéndolo poco a poco, haciendo una fase de trabajo, luego estando en otro proyecto, volviendo a él. Pero sí, en total más de 10 años ya.
Oye, nosotros que en este programa hemos hablado muchas veces con magos, a mí me fascina mucho ese mundo oculto paralelo que tenéis vosotros, que os reunís los magos, sí. Os enseñáis los trucos, no os los robáis nunca, porque sois gente muy seria, ¿no?
Claro, bueno, hay de todo, como en todo,
hay ladrones
que, hay
de
gente
trucos.
Que roba trucos, gente que no roba. Pero bueno, lo bonito es que sí que nos juntamos hay muchos congresos de magia, donde hay conferencias, donde... porque en este congreso de Corea éramos 150 que íbamos al concurso, pero había como 3.000 y pico magos allí que vienen a participar en todas las actividades y entonces hay conferencias, en los momentos que no hay conferencias te juntas con los magos, compartes cosas y así va también creciendo el gremio, claro.
Bueno, el más difícil todavía, porque es que cada vez hacéis cosas más increíbles. Yo tengo la teoría, y esto lo saben los oyentes, de que existen magos con truco y existen magos que son magos, de verdad. Yo estoy convencida de que hay cosas que no se pueden hacer con ningún tipo de truco.
Pues, hombre, esto es un arte, entonces todo tiene su técnica. Pero para mí ya no es tan importante tanto el truco, que claro, es importante, pero los números de magia... A día de hoy es más importante también lo que se cuenta con el número, lo que se expresa. Entonces, lo bonito es cuando la gente no quiere ni siquiera buscar el truco porque está más, más metido en la fantasía o la ilusión que tú le presentas.
Agua, que es este truco del que tú no estabas... Sí. Es este número del que estabas hablando. Además, es muy especial porque mezcláis magia con teatro, con malabares.
Sí, es un número de magia, sobre todo, con malabares de contacto que son malabares con bolas de cristal que giran en las manos y con teatro visual también, porque yo he trabajado con compañías de teatro físico, entonces tengo ahí una influencia que la magia también la traslado, sí.
Miguel, ¿cuándo te diste cuenta tú de que eras mago? Pues los magos nacéis. ¿Cuándo te diste cuenta tú?
Pues la verdad que a mí me ha gustado la magia desde pequeñito. Yo me acuerdo de ir a un hotel con mis padres que había un mago. Que actuaba ahí una vez a la semana y luego era además camarero y hacía magia ahí entre las mesas. Y entonces ahí me gustó, me regalaron una caja de magia y luego ya pues con los fascículos de Tamariz que a nuestra generación nos han influido mucho, pues fui aprendiendo con otros amigos.
¿Qué me dices? ¿Con fascículos?
Al principio sí, claro. La primera entrada a la afición fue mucho de ello con los fascículos que sacó Tamariz, que la verdad que eran fantásticos. Y a partir de ahí te servían para iniciarte en la ficción y luego ya pues ya empezabas a introducirte un poquito más, a comprar libros, a ir a las sociedades de magia y aprender un poco más en profundidad. Pero la verdad que para iniciarte tuvimos mucha suerte en esa generación, sí.
Bueno, lo bueno que tiene la magia es que no conocí idiomas y por lo tanto tú has viajado muchísimo, has estado en Estados Unidos, en Londres, en fin, en un montón de sitios. ¿En todos los sitios se entiende la magia igual?
Igual no, pero parecido en todos los sitios. La verdad que la magia es algo que gusta a nivel internacional. Sí que es verdad que cada sitio reacciona o la viven de una forma. Por ejemplo, en Asia, por ejemplo, en China, en Taiwán, que he estado, en Corea, da la sensación que lo viven de otra manera, reaccionan de otra manera, pero es algo que yo creo que sí que es muy universal, que gusta en todos los sitios.
Hay otro aspecto de tu vida que a mí también me gustaría comentar, porque has participado en el Dumbo de Tim Burton.
Sí.
¿Cómo surge?
pues la verdad que hace ya año y pico, en marzo del año pasado, recibo una llamada que me sorprendió también mucho a mí porque no lo esperaba.
Hello, I'm sí, Tim Burton.
No, era la directora de casting.
Bueno, I'm pero, la sí, directora menos, de casting sí.
Vamos
de
a hacer
Tim
Dumbo
Burton.
Y con Tim Burton y queremos que participéis porque participé yo y mi pareja Zenaida Alcalde, que tenemos la compañía Punto Cero. Y nos llamaron, queremos que participéis como pareja, mandarnos material.
Oye, pero uno se queda a cuadros, me imagino, ¿no?
Yo de hecho llamé a Zenaida y digo, mira, me han llamado para... Digo, pero no estoy seguro si me he enterado bien. Dicen que es para Dumbo, para una película con Tim Burton. Y les mandamos todo nuestro material y les pareció fantástico. Y hemos estado allí 5 meses grabando la película, ha sido... una experiencia increíble, la verdad.
Porque tú apareces, quiero decir, no solamente que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y piensa, bueno, es que Miguel ha sido asesor de alguno de los trucos.
Hemos hecho dos personajes, sí, que son Catherine de Greiter y Van de Wonderful, que somos una pareja de la familia del circo y sí, sí, claro, aparecemos en la peli, estamos en calidad de actores y artistas de circo, que es lo que somos.
Una experiencia, increíble. Supongo, increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor os abre ya las puertas de Hollywood para los restos.
Pues a ver, ya veremos cuando salga la peli, si salen más oportunidades en el cine. No nos preocupa en exceso, pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y si salen otras experiencias así sería genial. Sí.
Oye, Miguel, ¿hay algún truco que se te haya resistido? ¿Algún número que has dicho, venga, vamos con este y después de intentarlo una y otra vez, has dicho, mira, casi mejor vamos a hacer otra cosa con chorros de agua, que nos funciona muchísimo mejor?
La verdad que no, yo soy muy cabezón y si me gusta algo me pongo hasta que sale. Sí que he dejado números en el camino, pero porque a lo mejor no me han... acabado de cuadrar o no me han acabado de gustar, pero si algo me ha gustado, la verdad que suelo ser persistente y como son cosas que te gustan y te apasionan, pues tampoco se te hacen tan duras.
¿Cuál fue el primero que pusiste en escena de manera profesional?
De manera profesional, ay, no sabría decirte, pero sí que mis primeras actuaciones para público y fueron en Alcorcón, en un pub que se llamaba Diodón, que era del... El dueño era amigo de otros dos magos fantásticos, Doble Mandoble, que también son de aquí, magos premiados mundialmente. Y nosotros empezamos en la magia junto con otro amigo, Borja. Y ahí en ese pub hacíamos nuestras primeras actuaciones para público, para empezar a probar nuestras cosas. Y la verdad que lo recuerdo aquello con cariño, claro.
Bueno, ya hemos dicho que te has hecho con el gran premio del campeonato del mundo de magia,
sí. FISM, sí.
Mira, ¿ves? Ya por fin, yo estaba aquí enloqueciendo con
sí,
la pronunciación
es que
de 2018, pero tú ya habías conseguido el Premio Mundial de Magia 2015, el Gran Premio Nacional de 2011, este mismo premio en 2014.
Este mismo premio en 2014, no. En 2014 gané un gran premio, pero en una convención que hay en
pues
Rusia,
lo tengo
de
mal,
White Magic Convention.
Mal apuntado.
Sí.
Y habrá mucha gente que diga, pero bueno, con tanto premio, ¿por qué a Miguel Muñoz no se le conoce tanto como otros magos, a lo mejor más mediáticos, ¿no?
Pues, bueno, por eso, porque yo tampoco he trabajado demasiado en televisión y al final la gente conoce, claro, los magos que salen más en televisión. Yo creo que sobre todo eso, yo trabajo sobre todo más en teatro, con compañías de teatro, haciendo mi propio trabajo en festivales de magia o en festivales de todo tipo, pero en televisión he trabajado un poquito menos, entonces... Y seguramente es por eso, claro.
Ahora hay muchas especialidades dentro de la magia. La magia de lejos, la magia de los grandísimos espectáculos tipo David Copperfield,
claro,
que es capaz de atravesar la muralla china. Yo estoy convencida de que lo hace, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego está la magia de cerca, la micromagia, todas estas cosas.
Sí.
¿Cuál es tu especialidad?
Mi especialidad es... claro, esto está todo clasificado sobre todo para el tema de los concursos. Eso está de magia de cerca y magia de escena. Y dentro de la magia de escena hay una especialidad que es magia general, que es en la que yo me presenté con este número. Pero luego, claro, hay otras especialidades, mentalismo, cartomagia, micromagia, hay muchas especialidades. Y la verdad que en este campeonato del mundo ha habido más premiados, aparte de yo que gane el gran premio, pero ha habido premiados en cartomagia, Javier Benítez, en mentalismo, que estaba Javier Botía. Bueno, ha habido 8 premios, Junque también... ganó otro premio, Tutili Family, se me olvida seguro alguno, pero que dio como un montón de premios en diferentes categorías que nombraba, sí.
Tengo la sensación, Miguel, que hacer magia no es barato. Es decir, el mago sale, es verdad, y hace su magia,
sí,
pero detrás hay un equipo muy importante de personas desde la que os ayudan de manera técnica con vuestras, con vuestro, en fin, espectáculo, hasta otras personas que hay en escena, pero no es una cosa barata, ni que se pueda improvisar, ni que pueda hacer uno solo, ¿no?
Depende de la especialidad. Por ejemplo, en Grandes Ilusiones, pues es algo que necesita más escenografía, más medios. La verdad que yo, en mi caso, mi número es muy minimalista, o sea que tampoco está tan caro. Sí, es verdad que, claro, durante los años sí que lo que dices, el equipo de gente que te ayuda. A mí me han ayudado mucho con el número, pues, Zenaida Alcalde. También al principio me ayudó mucho Willy Monroe con la parte de la magia, de la técnica. Ezra Moreno me ayudó muchísimo con la puesta en escena y la dirección escénica. O sea que sí, que al final es un grupo de gente que te hacen el vestuario, que es grande, pero no es tan caro, depende de la especialidad, la que sea, o un cartomago, ¿no? No, realmente no tiene tantos gastos y puedes hacer tu magia en muchos sitios. En ese sentido es agradecida la magia, sí.
¿Cuántas veces se ensaya un truco antes de ponerlo en escena?
Uf, no sé. No sé decirte el
cientos
número.
¿Cientos de miles de veces? Sí, ¿delante de quién?
Bueno, muchas veces, nada, delante del... Yo muchas veces ensayo delante del móvil para grabarme y luego verlo y ver si ha salido bien, si está mal.
¿Te has pillado el truco a ti mismo alguna vez?
Sí, claro. La verdad que es bonito cuando a veces estás
me
viendo...
Me acabo de pillar el truco.
Me pillo el truco, algo, me lo sé. Pero a veces pasa que te grabas algo, te ves una grabación que te han hecho para televisión o para lo que sea, y a veces sí que es bonito eso, que te estás viendo a ti mismo y dices, uy, me he perdido esto que he hecho, que sé que lo he hecho, pero no me he dado ni cuenta. Eso es bonito. Pero sí, como te sabes el truco, pues... Pues te pillas.
Hay un público terrible que es el de los niños, ¿eh? El de los niños, sí. Como te pillen el truco, es que no se cortan un pelo, ¿no?
Es un público muy bueno para probar cosas, porque ellos te lo dicen, claro, si te lo ven. Pero es un público, bueno, terrible en ese sentido, pero a mí es un público que me gusta mucho. A mí me gusta trabajar para niños y es bonito, es divertido. Yo tengo un amigo, un mago, Caíto, que es de los mejores magos de España o del mundo de magia infantil, y aprendo mucho con él. Y con él he aprendido que es muy bonito trabajar para los niños porque les gusta mucho la magia, la miran desde otro punto de vista que el adulto. Entonces tienen eso que es más difícil engañar a un niño. Pero tienen la otra parte que es muy bonito trabajar para ellos, sí.
Oye, Miguel, ¿dónde te podemos ver?
Pues ahora, a ver, en Madrid vendré en febrero,
sí,
seguramente, en el festival que organiza Jorge Blas.
Jorge Blas, sí.
Eso en Madrid. Ahora estoy, bueno, por España. Voy a estar por el sur a principio a final de este mes estoy en Cabra, luego estaré en Ronda, y luego lo que pasa es que voy a estar mucho fuera, porque ahora voy a París, Alemania. Estoy trabajo mucho también ahora fuera de España.
Pero en Madrid veremos agua.
Sí,
el truco agua con el que esas esferas que vuelan dentro de un chorro de agua.
Sí, veremos agua en Madrid, sí.
Bueno, pues nada, aquí te esperamos de nuevo en febrero,
claro,
si te parece.
Claro,
Miguel Muñoz,
sí,
el mejor mago del mundo, señores, ha conseguido alzarse con este título, con un... Iba a decir un truco, pues como yo sé que hacéis magia de verdad, no voy
claro,
a decir
número,
nada de truco.
Un número, claro.
Con un número que vas a poner en marcha y que ya lo has hecho en ese concurso de Corea,
sí,
y que ahora vamos a poder disfrutar todos los españoles.
Sí.
Oye, Miguel, que ha sido un placer encontrarte.
Igualmente.
Que yo siento mucha admiración por los magos, sobre todo porque sois gente honrada. Pues yo, si fuese maga, yo iría y atracaría un banco, te lo digo directamente, o daría un cambiazo en algo. Estas cosas las podéis hacer y no las hacéis.
No, hombre, lo bonito es utilizar el engaño, por decirlo de alguna forma, pero para ilusionar a la gente y para pasarlo bien, no para engañar en el mal sentido, claro que no.
Miguel, que ha sido un placer.
Igualmente.
Mago más que conocemos, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias,
gracias.
Un placer.
Pues yo creo que de aquí a las 11, musiquita a Tutiplén, Ceballos, porque estamos ya rozando, queda minuto y medio para que lleguen las noticias a Onda Madrid, y ya saben que después seguimos en Buenos Días Madrid.
No le dejes irse, no, oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te torturas sin razón, ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde soy yo.